simplemente es una mujer con su carrera y es eso, y es suficiente.
Tú no tienes que ser una mamá, tú no tienes que ser nada, tú puedes ser una mujer. Uh-huh. Y yo sé que muchos de los hombres que nos escuchan van a estar como que están, van a estar hablando de mujeres, qué sé yo.
Yes.
Qué feo que se piensen así. Tienen que escuchar también los problemas que tenemos nosotras las mujeres. Qué lindo verte de nuevo. Bienvenidos a Sin Nikki Podcast. Recuérdate que aquí tenemos conversaciones significativas porque si no, no vamos a tener ningún podcast. Mira, recuérdate conseguirme en todas tus plataformas favoritas como Facebook, Instagram. Suscríbete a mi canal, comenta, dale like a este video. Al igual que si me estás viendo, que bueno, también me puedes escuchar. ¿No te gusta mi voz? La puedes escuchar en Spotify, Amazon Music. Ahora estoy en Amazon Music. Y en Apple Podcasts. Bueno, como siempre, ustedes saben que a mí me gusta traerles personas que les van a sumar a sus vidas y verdaderamente esta persona para mí es sumamente especial, es una mujer maravillosa, nunca vas a conocer a nadie como ella y te presento a Leonela Donatiu.
Oye, qué placer nuevamente estar aquí, buena acompañada.
Mira, las personas que no saben, que se supone que sí, Lela estuvo en mi primer episodio del podcast, hablamos en ese episodio de la feminidad, hablamos de las resoluciones,
oh, sí,
de las metas, hablamos de todo eso, me acuerdo.
Wow, cómo pasa el tiempo.
¿Y cómo te sientes ahora estando en el estudio? Claramente tú has visto, Leonela es mi hermana, mi prima, como le quieran decir ustedes. Ella me ha visto pasar por todas las facetas en mi vida. ¿Qué tal ahora estás viendo el podcast totalmente diferente?
Mira, yo lo dije desde el primer día, yo dije, mira, aquí vamos a... Yo sé que te vas a destacar, vas a crecer y después de tantos videitos y como que qué bueno que lo prescindido ya se está hecho. Ya se está hecho aquí.
Eso es así. Mira, Leli y yo somos master manifestors. Nosotras siempre que queremos algo lo ponemos en acción. No tan solo deseamos, sino también ponemos en acción. Y de verdad que tenerte a ti en mi vida es...
Ay, Dios.
Me hace mi vida completa. ¿Qué te puedo
Vamos
decir?
Vamos a llorar aquí.
Pues mira... recientemente Leli y yo vimos la película de Barbie.
Yes.
Y es un tema que yo sé que muchas personas posiblemente no están súper feliz con eso o están sumamente feliz con el tema, porque yo cuando salí de Barbie vi a tantas mujeres llorando y con una felicidad hermosa de volver a tocar con lo que es esa niña interior, que yo siento que muchas veces a las mujeres se nos quita.
Sí.
El poder ser niña.
Uh-huh.
Y siento que esa película nos devuelve eso, un momentito, como que tú eres una niña y eso está bien. ¿Y sabes qué me gustó de la película? Que yo creo que te lo compartí, que la enseñanza que más me llevé de la película es que tú puedes ser mujer y eso es bueno.
Es correcto.
Eso se te acepta. No tienes que ser una mujer extraordinaria para validarte.
Es así.
Como yo siento que se ve en la sociedad hoy en día.
Uh-huh.
Y obviamente yo siendo una mujer que le gusta emprender y trabajar y eso es lo que yo siento que por mucho tiempo me ha caracterizado. Pero me gusta saber que yo no tengo que hacer todo eso para poder ser validada como mujer.
Uh-huh.
Y para poder ser grandiosa.
Eso es así.
Que ese es otro tema que se toca mucho en la película de Barbie. Pero ¿le resumimos un poquito qué es lo que pasa en Barbie?
Claro, sí. Pues a mí me gustó mucho el principio. Básicamente está hablando de la historia de cómo nosotras las mujeres desde chiquita tenemos como de juguete bebés, que rápido se nos da ese rol de mamá.
Sí.
De cuidar, de nutrir, y no tenemos como que la libertad de simplemente jugar, usar nuestra imaginación, ser inocentes, y rápido estamos que si con la bebé o tenemos la cocinita.
Exacto.
Para así empezar a limpiar y todo eso, y pues, spoiler, sorry, para los que no lo hayan visto.
Bueno, es que si te dijimos que íbamos a estar hablando de Barbie, sabes que vamos a estar dando spoilers, tienes que ver la película.
¿Verdad? Y pues nada, en el principio, hay una escena de eso mismo, que básicamente Barbie viene a simplemente ser lo que cualquiera de nosotras desea ser. Barbie simplemente es una mujer con su carrera y es eso, y es suficiente.
Donde tú puedes ser una nena, tú puedes ser una mujer.
Correcto.
Tú no tienes que ser una mamá, tú no tienes que ser nada, tú puedes ser una mujer.
Uh-huh.
Y yo sé que muchos de los hombres que nos escuchan van a estar como que van a estar hablando de mujeres, qué sé yo.
Yes.
Qué feo que se piensen así. Tienen que escuchar también los problemas que tenemos nosotras las mujeres.
Imagínate tú.
Pero nada, mira, ¿qué más te puedo decir de Barbie? Durante el transcurso de la película se demuestra quién es Barbie y está en el mundo de Barbie y qué otras cosas se pueden hacer en el mundo de Barbie. Barbie es una persona, la Barbie que es Margot Robbie, la primera, ¿Lo dije bien su nombre?
Sí.
Margot Robbie. Nada. Su rol en el mundo de Barbie es ser la Barbie estereotípica. La Barbie estereotípica que todos conocemos. Esa es la Barbie que todos conocemos. No conocemos a la Barbie astronauta, ni a la repostera. No conocemos a la Barbie babysitter. No reconocemos la Barbie astronauta. No sabemos quién es ella. Sabemos quién es Barbie. So, ahí está Margot Robbie interpretando ese papel. Y en el transcurso de la película se ve ella, como ella estereotípicamente, como todo es fantasioso en el mundo de Barbie.
Y perfecto.
Sí, todo en el mundo de Barbie es perfecto, es rosita, es bien típicamente femenino, me gustaría añadir. Y pues pasa algo en el mundo de Barbie que ella, no, ella está siendo imperfecta.
Una crisis existencial de la nada.
Exacto, porque ella es perfecta. Uh-huh. Si ella no es perfecta, ella no, ¿quién carajo es Barbie? Porque eso se supone que sea Barbie.
Claro, rápido empieza a tener pensamientos de la muerte y todo el mundo está como que, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás pensando en esto en este mundo tan perfecto? Sus pies se ponen flats.
Sí, o sea que la película de Barbie, discúlpame, las Barbies tienen como que los pies así como que en puntitas todo el tiempo. Pues en la vida real, tú sabes que tus pies son flat en el piso, pues ella comienza a tener ese problema, que creo que lo vemos en el trailer.
Claro,
eso sale.
Sí. Y está teniendo muchos problemas y la solución que le brindan es tú tienes que ir al mundo real y ver con la que era tu dueña, la que está usando de ti, qué está ocurriendo para que tú estés pensando estas cosas. So, por eso ella se va del mundo, porque tiene muchas dudas, tiene muchas cosas que enfrentar que sola no sabe.
Exacto, ella tiene que ir en búsqueda de la persona que está utilizando su Barbie en la vida real, o sea, la muñequita de Barbie de ella, quién la está utilizando, y averiguar qué es lo que está pasando, que ella se está yendo en este desmadre.
En la mala.
So, exacto, se está yendo en la mala. Pero nada, inconclusa, obviamente, final bonito, hay una revolución en el mundo de Barbie también. Mira, Para no decirte tanto, vela, porque verdaderamente es muy buena, pero estamos hablando de los temas principales que vamos a tocar. Pero hay una revolución en el mundo de Barbie que es que, sabes que está Ken y la película no se trata de Ken, la película se trata de Barbie. Yo creo que todas nosotras las mujeres cuando fuimos pequeñas no usábamos Ken, usábamos Max Steel.
Max Steel, ese sí, era el jevo.
O sea, usábamos Max Steel si teníamos un hermano, algún primo. Porque Ken no se compraba. A mí nunca me compraron.
Yo nunca tuve un Ken.
Yo siempre tuve Barbie y muchas Bratz. Yo tuve muchas Bratz cuando era pequeña también.
My baddies.
Yeah.
Bad girls.
So, en conclusión, Ken hace esta revolución en el mundo de Barbie porque cuando él se va al mundo real, que esto es bien importante, cuando Ken se va al mundo real, él ve que los hombres son los que dominan ese mundo. Y en el mundo de Barbie, las personas que dominan son las mujeres. So, estamos viendo estos dos contrastes. Wow, en este mundo la mayoría de las cosas están regidas por los hombres.
Sí.
No estamos viendo eso. Eso no lo vemos en el mundo de Barbie. Así que él se empodera en su masculinidad. Es lo que me gustaría añadir.
Sí.
Que es, él se empodera en su masculinidad. Él sigue siendo Ken y whatever. Pero él aprende lo que es son como las características de un hombre masculino.
Uh-huh.
Que yo preguntándole a ChatGPT ahorita, yo busqué cuáles eran las características de una mujer femenina y cuáles son las características de un hombre masculino. Y una de las cosas que me dijo ChatGPT, que ChatGPT, si las personas que no saben, esto es como si fuera otro Google, pero más avanzado. ChatGPT te habla rápido, te busca toda la información. Es un robot, es un AI que te ayuda a conseguir la información. Hemos hablado de eso anteriormente aquí en el podcast. Pero me decía que una de las características de un hombre es ser asertivo, es ser un líder, trabajar. Te puedo leer la lista, pero totalmente diferente a lo que encontramos con lo de las mujeres. Las mujeres decía ternura, delicadeza.
Intuición, suavidad.
Exacto, todos esos términos que como que a nosotros se nos ha condicionado a pensar que son débiles. Y yo no pienso que son débiles, solamente pienso que son típicamente van a colación con el rol de lo que conocemos como femenino. Y también es importante destacar que la cultura cambia mucho lo que es la definición de algo femenino y masculino. Pero en estos tiempos que vivimos todavía vemos como la delicadeza, la suavidez, todo eso como de rol femenino, por lo que he visto gracias a ChatGPT. Pues, ¿quién está teniendo? Estoy buscándote aquí en ChatGPT, que fue lo que leímos, pero ¿quién está teniendo como que esta crisis donde él dice, yo estoy empoderado ahora en mi masculinidad, yo no voy a aceptar lo que me diga una mujer? Porque en el mundo de Barbie, realmente, que yo creo que esto es lo que la mayoría de la gente no le gusta, es que los hombres son hombres sometidos.
Sí.
y las mujeres hacen todo. Uh-huh. Y los Ken son Ken. No sabemos dónde viven, no sabemos verdaderamente qué hacen, no tienen trabajos reales. Ahí en el mundo de Barbie, la Barbie es presidente, la Barbie uh-huh. es todo, todo lo que tú te puedas imaginar. La Barbie gana un premio Nobel. Todo sí. eso es una mujer y es Barbie.
Claro.
Ken trabaja en la playa haciendo cosas de playa.
Y en la misma película, Ken lo que está buscando es la validación, la atención de Barbie en todo momento.
Exacto.
Él depende exclusivamente de ella.
Exacto. Bueno, el Ken principal, porque vos sabes que todos son Barbies, todos son Kens. Los Kens son Kens, no tienen nada que lo pueden diferenciar, que yo me acuerde.
Sí.
Pero las Barbies sí se diferencian entre sus roles que tienen en la sociedad. Uh-huh. Pero este Ken, que es Ryan Gosling, él ama a Margot Robbie, o sea, Barbie típica. Él la ama, él busca su aprobación en todo momento, que yo siento que es lo que vemos mucho de las mujeres.
Sí.
Vamos a hablar del tema de Pick Me Girls. Creo que te resumí muy bien qué significa la película de Barbie y qué fue lo que sucede. No, qué significa, qué sucede en la película de Barbie. So, creo que eso ya lo dejamos ahí. Ahora hablemos de las Pick Me Girls, porque siento que eso es primordial en esta película.
Sí.
Como que siento que, o sea, para las personas que no saben qué es un Pick Me Girl, una Pick Me es, en inglés, Pick Me significa escógeme.
Escógeme.
Es una chica que siempre quiere ser escogida. Es una mujer que típicamente se muere por la aprobación de los hombres. So, cuando tú ves una muchacha que siempre está como que fronteando de con el muchacho que haya estado, está fronteando de las cosas que son típicamente masculinas, como, cabrón, qué sé yo, correr el carro y hacer deporte hiper masculino. ¿Qué más hacen las pick me?
Algo que yo he notado es que su comportamiento cambia cuando está alrededor de mucha presencia masculina, que quiere como que, pues, ser...
Agradar
o mostrar de que es diferente, que es bien graciosa o que quiere señalar algo raro, especialmente hasta con sus propias amigas, simplemente para tener la atención. Necesita esa validación, básicamente, y hace todo lo posible.
Como mujeres siempre vemos pick me's.
Sí.
Por lo menos yo siempre, toda la vida, he visto mujeres pick me's y yo estoy segura que yo tuve que tener una era de pick me. Así sea mi pubertad, así sea mi niñez, yo tuve que tener algún sentido de pick me. Y eso le pasa a todas las mujeres. No sé si a ti te llegó a pasar en algún momento, pero es esa necesidad de querer ser aceptada por la sociedad.
Validada, sí.
Exacto, validada. Y siento que en muchos aspectos nosotros buscamos, las mujeres buscan ser validadas con cosas hipermasculinas.
Uh-huh.
Y digo eso porque a la hora de la verdad, tú le puedes poner la definición que tú quieras de masculino, sí. femenino, whatever. Tú puedes hacer lo que tú quieras, que eso no le importa a nadie. Pero si hablamos de lo típico y de lo estereotípico, no podemos obviar la realidad con la mano. Hay cosas que son estereotípicas, por alguna razón lo son. Sí. So estas mujeres, las Pick Me Girls, siempre buscan ser validadas por los hombres y van por lo que dicen los hombres usualmente.
Sí.
Y son estas muchachas que son diferentes.
Las cool girls.
Exacto, las mujeres que
Les gustan los deportes exclusivamente.
Sí, como que a ti te gustan Lakers. Yo siempre he sido fan de los Lakers.
Sí, exacto.
Siempre he sido fan de los Lakers.
A mí me encantan los carros.
Ay, yo me encantan los accesorios y eso. Los aros, súper cool. Se aprende las cosas de
modelos de mofle.
Exacto, los modelos. ¿Cómo es? F1, las carreras de... Claramente, yo no soy una mujer masculina. Yo no sé de qué verdaderamente estamos hablando, pero... básicamente son esas mujeres que y está bien, tú puedes ser una mujer que le gusten esas cosas, yo no estoy diciendo eso. Usted puede ser una mujer que le gusten esas cosas y eso está totalmente validado. Ahora, las mujeres que se cambian para apelar a los sentimientos, exacto, de un hombre, eso es lo que yo estoy hablando. Porque a mí me encanta BCN es la liga de baloncesto en Puerto Rico.
Ajá.
Como que está la de nuestro pueblo, que es Carolina, que yo amo a los Gigantes de BCN, like, lo amo, pero ya los signos, yo no sé qué es eso, sabrá Dios. Yo verdaderamente no sé. Como que foul, alguien le dio a alguien, ¿me entiendes? Sabrá Dios. Pero a mí me gusta porque uno, ya tú le coges el swing al juego.
Exacto.
Y tú te lo disfrutas. Bueno, yo me lo disfruto porque ese es mi pueblo. Y me gusta ver a mi pueblo moverse. Al igual que yo veo las femeninas de Carolina jugando también.
Sí.
Las femeninas de Gigantes. Amo también esas mujeres. Ellas se mueven, ¿me entiendes? Son cosas que tú te envuelves en el juego, pero la verdad yo no sé nada.
Sí, sí.
como fútbol, mucho menos, sabrá Dios.
Claro que viene de un lugar de autenticidad, como que genuinamente a ti te interesa y es por ti misma. Que no, lo es, no estás interesada porque el grupito de chamaquitos que quizás te guste, estés jangueando, lo están haciendo. Pues ahí entonces tú lo vas a hacer. No, es que sale de ti. Y una, ahí es la diferencia.
Una mujer empoderada no le va a importar apelarle a los sentimientos de nadie. No tan solo los hombres, sino de nadie. Sí. Pues yo siento que ese tipo de mujer viene mucho a colación cuando hablamos de la película de Barbie, porque hay muchas mujeres que les gusta ir con la norma que está diciendo la sociedad. La sociedad típicamente te dice a ti, y esto lo vemos en la película, que Barbie es mala. ¿Por qué Barbie es mala? Porque te demuestra el consumismo y capitalismo, te demuestra los estereotipos de cuerpo, e incentiva a que tú te quieras operar y cambiar tu físico. Y a la hora de la verdad, lo vemos en la película, Barbie no está destinada para eso. Que la sociedad manipuló a la imagen de Barbie para que se viera de una manera son otros 20. Uh-huh. Porque yo sé que en mi tiempo, yo tuve mi momento donde yo dije, diablo, jugar con Barbie es una mierda. Ya, yo no puedo jugar con Barbie. Barbie es una cabrona. Barbie a mí me estaba haciendo sentir que yo soy mala y fea y eso no es justo. So, yo paré de jugar con Barbies. Probablemente cuando tenía como 11 años. Y me acuerdo que fue por una amiguita en la escuela que ella siempre fue bien masculina. Y ella poseía muchas características típicamente masculinas.
Yeah.
Y era como un tomboy, básicamente es lo que te estoy describiendo. Y ella me dejó saber a mí que las Barbies son malas y que ella no tenía un cuerpo de Barbie. So eso significaba que eso es malo porque no existían para mis tiempos. La gente jura que yo soy o bien joven o bien vieja. Entre medio, mi amor. Yo, para mis tiempos, yo todavía jugaba con Barbies y las Barbies no habían Barbie gordas, no habían Barbie con curvas. Eso no existía antes. Verdad. Eso no existía antes. So, básicamente lo que te estoy diciendo es que yo llegué a notar eso y yo rechacé a la Barbie. ¿Nunca tuviste eso?
Fíjate, yo solamente recuerdo que llegó un punto en que no las llegué a usar y se acabó esa era. Pero no recuerdo sentir algún momento de injusticia o que ya no resuena, como que no recuerdo tener ese momento. Simplemente se acabó.
Y tú, siendo una mujer plus, ¿no te sentiste ofendida por el cuerpo que tenía Barbie y todos esos aspectos de ella?
Yo quería ser Barbie, cualquier cosa. Yo quería tener ese cuerpo, yo quería, porque ese era el símbolo, ¿verdad?, de perfección, de belleza.
Uh-huh.
Pues que cualquier cosa yo sentía que pues era más de lo que quisiera ser, que quería ser menos. Pero era más admiración que todo. Yo sí quería ser como ella.
Pues yo siento que a mí se me puso ese incentivo como que de que tú tienes que ser insegura porque tú no tienes el cuerpo que ella tiene.
Ya.
Y uno siendo boricua, que uno tiene curvas y tiene pecho y tiene trasero, ¿me entiendes? Difícil. Sí. A parecerte a Barbie, mi amor, un poquito difícil.
Uh-huh.
Pero a mí se me puso esa semillita. Yo no pensaba que Barbie era mala nunca. Y yo siempre fui una niña tomboy. Pero yo me crié con dos hombres, ¿ok? Yo tengo dos hermanos, yo me crié con ambos, ¿ok? Claramente yo jugaba con los Maxi, los G.I. Joe, porque eso es lo que había. No porque no había Barbie.
A mí me encantaba tu era de rockerita.
Sí, y siento que mi era de rockerita, Lela me conoce toda la vida, ¿me entiendes? Ella ha visto, como dije, toda mi fase. Pero mi era de rockera para mí no es una fase. Yo lo tengo aquí, en el corazón. Yo amo todavía todo lo que yo amaba en aquel momento. Yo solamente he implementado nuevas cosas y he aceptado la feminidad, que siento que en el primer episodio hablamos de eso. Aceptar la feminidad y empoderarte en tu femininidad.
Correcto.
Y eso lo habla mucho en Barbie también. Eso hablamos de las pick-me's y cómo yo siento que hay muchas mujeres yendo en contra de Barbie por querer ser pick-me.
Sí.
Querer ser diferente. Uh-huh. El otro día estaba hablando con un grupito de muchachas y una de las muchachas de la nada viene y dice, ay, yo nunca jugué con Barbies. Yo cogí ballet, pero después me di cuenta que me gustaba más kickboxing. ¿Cómo que jugué eso?
You're so different.
Ella es tan diferente. Wow. Acéptenla. ¿Me entiendes? Como que es eso, es ese sentido de querer ser diferente. Sí. Y entrar. So ella no quiere ver Barbie porque ella es distinta y toda la cuestión. Pero no se trata de eso.
Exacto.
Se trata de empoderar a las mujeres, todo tipo de mujer. Así, uh-huh, así tú tengas un trabajo espectacular y se te reconozca por todos los lados, eres validada. Exacto. Al igual que si tú no tienes nada, que al final, ¿verdad?, nos damos cuenta que la Barbie estereotípica, que es la Margot Robbie, no tiene nada en particular así. Uh-huh. Ella es genuinamente estereotípica. Ella es la Barbie típica, la que todos conocemos. Vemos que eso también es validado, porque las mujeres no tenemos que ser extraordinarias para poder ser validadas. Podemos ser quienes somos y ya.
Hasta la Barbie que está embarazada. We accept you.
Oye, la metieron ahí por alguna razón. Es totalmente válida. So, mira, ¿de qué manera tú crees que la película empodera a la mujer?
La mujer de hoy en día está sometida a muchas cosas. Está sometida al perfeccionismo de si hace demasiado de esto es mucho, si no haces suficiente eres una vaga, que siempre tenemos una presión particular, ya sea para nosotras mismas, para lo que hacemos con nuestra familia, que tenemos que no hacer porque está mal como mujer, que siempre hay algún tipo de presión, ya sea de familiares, de la sociedad, y nada es suficiente. Nada es suficiente. Hay que tener más, hay que seguir. Si ya alcanzaste esto, tienes que seguir porque eso es lo que hay que hacer obligadamente. Barbie ayuda a reflexionar de que no, tú lo que desees ser es suficiente. Porque quien tú eres no es definido por lo que tú haces, por tus logros. Es más allá. Es por tu esencia, es porque simplemente eres. Y yo creo que eso es muy importante, de que tú no tienes que tener esa presión de luchar por lograr hacer algo. No es que obviamente si no lo haces está mal, y si lo haces también, es simplemente que la importancia de tu esencia es simplemente ser. No porque no lo has hecho, pues no eres validada suficiente. Simplemente eres, y eso es suficiente.
Me encanta.
Sí.
¿Y qué sientes en qué parte de la película resonó contigo como mujer?
Cuando la mamá como que se abrió y explotó y dijo, mira, que es que está demasiado ser mujer por las cosas que nos obligan a hacer, nunca es suficiente. Ese speech que ella dio, para las personas que vieron esa película, fue, ahí me paró los pelos.
Uh-huh.
Por el poder, y eso vino de un lugar de adentro, eso se sintió.
Claro.
Porque toda mujer yo creo que ha sentido esa presión,
uh-huh.
esa necesidad de tener que demostrar quién es y ser alguien ya.
Uh-huh.
Eso fue lo que más me impactó, que sí, que yo soy suficiente exactamente como soy ahora mismo.
Esa fue la parte que yo creo que más me impactó también. Y estoy segura que a muchas mujeres le impactó también, porque creo que eso era lo que se supone que pasara.
Sí.
Porque la actriz que se llama América, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre de ella en...
¿Hondureña?
No, la muchacha que da el monólogo. Yes. ¿Cómo se llama ella en la película? Bueno, yo no me acuerdo. Sorry. Cómo se llama en la película, te lo debo. Pero sé que la actriz se llama América, si no me equivoco. Ella da un speech, o da un monólogo, mejor dicho, en que la vemos a ella hablando de las cosas que nosotros las mujeres pasamos a cada rato, como que tienes que ser flaca, pero no tan flaca, no puedes ser gorda, pero tienes que tener curva, tienes que trabajar, pero no puedes trabajar mucho, tienes que comer poco, pero como que comer saludable. Todas esas cosas que las presiones se le ponen a las mujeres. Y contrarrestar lo que dicen de los hombres. Ahora, yo quiero decir que una cosa no quita la otra. Nosotros estamos hablando aquí, Barbie claramente es una película para mujeres. Es para todo el mundo, muy claro está. Pero el tema principal que toca es con las mujeres.
Uh-huh.
Y yo siento que una cosa no quita la otra. Uh-huh. Sí, las mujeres tienen problemas, tienen desafíos. La sociedad está construida de X manera, bla, bla, bla. Pero no quita que obviamente los sentimientos de los hombres son validados. No quita que queremos a las mujeres que le gustan a los hombres, queremos a los hombres. ¿Me entiendes? Eso no lo quita. Y siento que he visto muchos reviews de la película hablando de que no hay los hombres sometidos. ¿Cómo va a ser que para un mundo perfecto se necesitan tener hombres sometidos? Las feministas hoy en día lo que hacen es odiar a los hombres. Y yo estoy de acuerdo. Yo siento que muchas feministas hoy en día... Está eso como que I hate men,
uh-huh.
Men are trash, que es como que yo odio a los hombres. Yo creo que esa es la feminista tradicional que estamos viendo hoy en día. Pues,
la quizás extremista.
Exacto. Estamos confundiendo mucho lo que es ser feminista y ser extremista, ¿verdad? Lo dije bien. Y están esas mujeres que odian a los hombres. Y aquí Yo creo que hablo por Lela y yo, amamos a los hombres, validamos sus sentimientos.
Los necesitamos.
Sí, eso es correcto. Que si tú puedes vivir sin hombres y tú puedes vivir sin una mujer.
Sí.
Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Amamos a los hombres también. ¿Qué te puedo decir? Aquí hay mucho amor para los hombres. No estamos tratando de empoderarnos con una película. No estamos tratando de como que quitarte a ti o no validarte a ti como hombre. Nunca jamás en la vida. Pero mucha gente se está como que picando por eso.
Sí, porque están diciendo que los Kens no valen nada, que no aportan nada en el Barbie World. Entonces los hombres aquí en la vida real son todos unos cabeza de hueco y no saben construir nada. O sea, todo en el patriarcado, pues ellos no están siendo razonables, son todos bien dudes. Y
toman malas decisiones, son torpes. Mira, es algo estereotípico y no voy a obviar que hasta cierto punto le veo la razón, claro. Pero lo hacen de una manera exagerada.
Exacto.
Para llevar un punto, pero aquí nadie está tratando de no validar a los hombres. Eso, honestamente, el que vea la película y no coja las cosas personal, porque también siento que hay mucha gente cogiendo las cosas personales. Si tú no estás bien con tu masculinidad y tú te sientes que ver algo así donde vemos a los hombres que están como si fueran sometidos, yo no sé si verdaderamente están sometidos a las Barbies, uh-huh. Supongo, tiene que ver mucho más contigo de lo que tú piensas. Porque yo estoy segurísima que el punto de la película es empoderar a la mujer y darle luz a las luchas típicas que tenemos nosotras las mujeres. Pero no estamos tratando de invalidar a los hombres. En otra película, hacemos una película de Ken y hablamos de la masculinidad y hacemos todo lo que tú quieras como hombre y te vamos a aplaudir y vamos a hacer todo lo que tú quieras. Pero en esta película estamos hablando de mujeres y las cosas que pasan las mujeres. So, yo siento que no es cuestión de coger las cosas personales, sino retener esta nueva información que estoy recibiendo. Como que, wow, esto es una perspectiva que yo no sabía.
Claro.
Como que no sabía que las mujeres se les doctrinaba que tenían que ser madres o que tenían que ser grandiosas para ser validadas.
Sí.
If anything, adopta una nueva perspectiva, pero no tienes que ofenderte por algo que yo siento que se hace una exageración, como que de esos hombres sometidos, se hace una exageración para que se pueda llevar a cabo el mensaje que se quiere llevar. Eso es lo que yo creo que está pasando ahí. De todos modos, Lela, yo sé que tú eres una mujer bien fuerte y eres una mujer bien segura de ti misma.
Sí.
Algo que yo siento que están escasas. No veo muchas mujeres seguras de sí mismas. Y siento que también esta película ofende mucho a esas mujeres que no están tampoco seguras de ellas mismas. Porque siento que Barbie va contra la norma. Como que a pesar de que vemos en Barbie mujeres presidentas y mujeres profesionales, vamos a decir. A pesar de que vemos eso, hay mucha mujer que no está bien con su femininidad.
Sí.
Y ven eso como que era de Barbie. Ah, Barbie todo es rosita y en el mundo de Barbie todo es como que bien femenino y no me identifico. Again, siento que no tiene que ver nada con el tema que se está llevando. Pero tú, ¿qué me puedes decir que es una mujer que está bien con su femeninidad? ¿Por qué tú sientes que mujeres se ofenden cuando hay algo hiper femenino? Como el rosita y los tacos y los trajes.
No resuenan con eso, no se identifican con eso. Quizás es algo que les incomoda. Que es como un molde que quizás necesito encajar para ser esta mujer deseada y no se sienten así realmente y necesitan empoderarse en otra esencia. So, ya sea con cualquier otra cosa que no sea eso, pues se empoderan en lo opuesto. Quizás se ofenden, piensen que como no lo es, pues se comparan y se ven esa falta. Que eso está bien, no hay que, no, o sea, no todo el mundo, mira, yo entiendo que hay muchas mujeres femeninas que no les gusta el rosita, por ejemplo, no les gusta el rosita, pero se empoderan poniéndose ropa negra y les gusta sentirse bien, quizás más sensuales, pues ahí se empoderan. Pero nada, es cuestión de conseguir quién tú eres, puedes experimentar, puedes educarte. Si tú entiendes que es algo que no quieres hacer, pues está bien, no es lo tuyo. Pero, ¿qué tal si te das la oportunidad de experimentar, de darte la oportunidad de ver si es algo tuyo? Porque yo jamás iba a pensar que yo me iba a empoderar en mi feminidad.
Uh-uh.
Yo pensaba que yo necesitaba trabajar para ser validada y ser amada. Yo necesitaba hacer esto para ser amada y ninguna era femenino. Al contrario, yo pensaba que si yo era femenina, yo era bien débil y yo no iba a ser como que alguien grandioso porque estaba literalmente esperando que me rescataban. Yo me sentía bien que necesitaba a alguien y eso no me gustaba porque me sentía débil de que necesitaba eso. Y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver más bien de que tú quien eres, como te sientes, es perfecto, es quien eres, ya. That's it. Y ese es el punto de la misma película. Uh-huh. Tú no tienes que ser más nadie.
Sí. Y siento que también en una parte de la película también vemos como la chica, que se llama Sasha en la película, eso sí me acuerdo, que ella es la que le habla a Barbie y le dice, tú has puesto roles de género y tú has puesto los estereotipos y apoyas al capitalismo, todas estas cosas. Lo dice una muchacha que yo siento que, una es una nena que creo que tiene 13 años en la película, y qué pasa cuando tienes 13 años, estás todavía experimentando la vida y estás viendo cómo va todo, toda esa cuestión. Y pienso que esa muchacha se dejó llevar mucho por el que dirán las personas y eso de querer ser diferente y revolucionaria.
Sí.
Y perdemos mucho la esencia de quiénes somos cuando tratamos de ser eso. Pero eso está bien, porque cuando perdemos quiénes somos, eventualmente vamos a encontrar quiénes somos. Y eso te va a ayudar a ti a moverte hacia adelante, uh-huh. a encontrar verdaderamente cuáles son tus valores, qué tú pones como prioridad en tu vida. So, eso está bien también, no lo veo como algo malo, solamente lo veo como ejemplo de que está bien desafiar lo que conocemos como las normas y está bien como que querer ser diferente y adaptar nuevos hábitos, nuevas personalidades para tú empoderarte y moverte y progresar.
Uh-huh.
So, yo definitivamente si algo se ha dicho en esta vida es que las mujeres podemos ser todo. Y eso lo dicen en la película también.
Sí.
Las mujeres pueden hacer todo y yo genuinamente pienso que los hombres pueden hacerlo todo también. Una cosa nunca va a quitar la otra. Simplemente porque yo le estoy dando luz a algo nuevo o algo específico no significa que yo estoy obviando que los hombres tienen sus problemas, que a los hombres también se le ponen muchas presiones en la sociedad. No, eso no cambia. Yo solamente estoy dándole luz a un tema en específico. Por eso fue que yo dije ahorita como que esta película se trata de mujeres y es para mujeres.
Sí.
En esencia es para todo el mundo, pero estamos hablando de problemas típicamente de mujeres. Mira, tú eres una mujer que se ha encontrado, estoy segura, con muchos problemas en la sociedad.
Sí.
No te aceptan en todos lados. ¿Cómo se siente eso?
Ya yo llegué a un punto en que pues eso ya me da igual. Pero al principio era, tú sabes, ese sentir de que muchas personas quizás sienten de que no soy suficiente, no puedo. Yo sentía que era demasiado, que necesitaba reducir, que necesitaba achicarme para entonces ser aceptada.
Viste que tienes que hacer mucho, pero no puedes hacer tanto.
Demasiado, exacto. En vez, eso es not too much. No puede, no mucho del otro. Pues yo me sentía así, que yo era un estorbo, que yo sentía que no, simplemente quién era demasiado. Y yo aprendí, pues nada, aceptarlo, no cogerlo personal. Eso es una creencia que a mí me ha cambiado mucho, para los que no hayan leído Los Cuatro Acuerdos.
¿Sabes qué? Ahora que le la mencioné ese libro, sabes que lo vas a conseguir ahora en la descripción de YouTube. Vas a conseguir el link de Amazon y te lleva directamente a ese libro. Ese libro es magnífico. Se llama Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Continúa.
Excelente libro. Y nada, sí, se nota en la sociedad cómo te tratan. Siempre va a haber una diferencia, aunque digan que eso no importa. Siempre hay algo que tú vayas a experimentar la indiferencia.
¿Y qué experiencia que tú has pasado me puedes decir que me va a ayudar a mí comprender cómo es que tú has llegado a ser la mujer que tú eres hoy en día?
Pues mira, yo soy quien soy porque he aprendido primeramente a aceptarlo. Esta soy yo. No cerrarme a aprender a las posibilidades que yo pueda seguir creciendo. A mí me encanta aprender con diferentes tipos de, pues, de psicología, con cosas que quizás no sé de mí misma. Y una vez que tú vas aprendiendo más sobre cómo funciona el humano, quién soy, muchas cosas en la vida a ti te van a hacer aprender cosas que quizás ni sabías. Con el dolor tú vas a aprender muchas cosas cuando te sientas con él y lo procesas. Yo soy quien soy porque sé cuáles son mis fuerzas, cuáles son mis debilidades. Sé lo que puedo ofrecer, sé lo que puedo dar Y cuando tú sabes todas estas características, tú dejas de compararte con las demás personas, porque la comparación a ti te va a robar el gozo. O sea, tú no te puedes faltar el respeto de esa manera. Tú no te puedes seguir comparando qué tú tienes, qué esta persona no, porque esa persona no eres tú, punto.
Nunca vas a ser perfecta si te comparas.
Nunca, nunca. O sea, la esencia y quién tú eres, eso es tuyo. A ti nadie te lo va a robar. No importa si alguien se intenta hasta copiar de ti. No van a poder, porque quien tú eres, eso, ese estilo, todo eso es tuyo. Cuando tú lo crees y lo sabes, eso se refleja, porque es parte de tu identidad. Y una vez que todas estas cosas ya las tienes, pues todo fluye. Todo fluye, las cosas salen mejor, sabes qué no hacer, sabes qué decir. Todas esas cosas van poco a poco acomodándose, porque ya tienes esa base.
Uh-huh. ¿Y qué experiencia? O sea, te pregunté qué experiencia, pero si te llevo a un momento en tu vida donde tú tuviste algo que te cambió totalmente, ¿qué me puedes decir que fue eso?
Que me cambió totalmente. Bueno, nada, como había mencionado anteriormente, yo sentía que era demasiado. Pues
pero
yo,
una experiencia, como que algo que te haya pasado a ti que te enseñó a ti. Como que un relato que tú tengas.
Un relato, vamos a ver. Nada, yo creo que estando en la universidad, yo era atleta y yo sentía mucha presión para hacer a muchas personas feliz por lograr algo que quizás no era mi sueño, eran los sueños de los demás. Cuando yo atravesé por ese problema de tengo que hacer esto porque pues tales personas están contando conmigo, ahí yo me di cuenta que yo estaba siendo people pleaser.
Uh-huh.
Y pues yo sentí esta presión constante de no puedo dejarlos, I can't let them down, no puedo disappoint them, no sé cómo decirlo en español.
Yo también estoy buscando
decepcionarlo, gracias. No quiero decepcionar a estas personas que me quieren, que están esperando esto por mí. Y pues yo sabiendo que esa no era yo, que no quería eso, que no eran parte de mis planes, eso me estaba deprimiendo, me estaban oprimiendo y estaba diciendo, yo sé que yo no quiero esto, pero como estoy pensando en estos seres queridos, pues con tal de, pues voy a estar aguantando. Y yo aguanté casi 2 años de, por ejemplo, en unas prácticas que yo ni quería ir todos los días y yo estaba como que ya no quiero, y era con tal de, ¿verdad?, no decepcionarlo. Y hasta que un día exploté y dije, mira, sorry, esto no es mío, esto no es parte de mis planes, I'm literally sad, estoy deprimida porque esto no es quien soy, no quiero esto, yo no te quiero hacer a ti sentir mal, sorry, like, esta no soy yo, punto. Y desde ahí en adelante fue un alivio tan grande que me di cuenta que porque yo estoy aguantando tanto, porque yo estoy siendo esa esponja de... ¿Para qué? Para simplemente hacer a todo el mundo feliz. Yo no puedo hacer eso. Yo necesito estar bien aceptando de que lo que yo quiero puede decepcionar muchas personas, incluyendo seres cercanos, seres queridos. Yo estoy bien con que ellos no estén de acuerdo conmigo. Yo estoy bien con eso.
Tuviste que ser bien fuerte para poder soportar eso.
2 años, imagínate tú.
Uh-huh.
Sí.
So, estabas corriendo por las demás personas, no estabas considerando quién era Lela.
No, yo estaba diciendo, yo tengo que hacer esto.
¿Y cuándo es que comienza él conocer a Lela? Porque siento que en ese momento posiblemente no estabas conociendo bien, no estabas escuchándola, quizás tú la conocías, pero no la estabas escuchando.
No, definitivamente. Cuando tú dejas el high school, que tú estás siempre acompañado de todos estos compañeros por tanto tiempo, por tantos años, que tú vas a la universidad, que empiezas a pensar, espérate, ¿qué yo quiero ser? ¿Hacia dónde me dirijo? Y tú ves este mundo de posibilidad de todas las cosas que puedes hacer, lo que puedes cambiar, lo que puedes añadir, que ahí tú empiezas a utilizar como que otra parte del cerebro, porque tú estás acostumbrado a siempre estar en grupos, en pensar en el... Pues nada, en trabajar en group.
Sí, en equipo.
En equipo. Que cuando estás aquí es un sentimiento nuevo. Y como yo estudié en una escuela que es bien chiquita, cerrada, todo el mundo se conocía, pues de momento estar tan libre, ese sentir de libertad para mí, a mí sí que me cambió. Y pues nada, yo vi tantas oportunidades. Y yo cambié hasta de estilo. Yo me creía, bueno, imagínate, la Yuffie, yo era hippie. Yo decía, no, esta soy yo. Yo me ponía mis pantaloncitos. Yo me sentía tan bien conmigo misma, como que me encanta la libertad, me encanta lo que estoy estudiando, la espiritualidad. Y yo resueno con esto. Y la verdad que cambió poco a poco porque había más cosas que yo no sabía que al aprenderlas, pues entonces me di cuenta que sí, este es quien yo quiero ser ahora. Yo pensaba mal de esto, especialmente con la feminidad. Yo pensaba que eso era bimbo, algo que, ¿verdad?, no me iba a sumar en lo absoluto. Y con tal de estar abierta a aprender, a recibir, porque yo estaba tan cerrada, no, esta es quien soy yo ahora, déjame en paz. Yo estaba aguantando tanto dolor por quién debería ser, tantas cosas que era como que no, tú me dejas ahora, no quiero escucharte porque me toca a mí, que yo misma bloqueé más perspectivas que quizás pudiera tener.
Más crecimiento.
Definitivamente. Y era por el mismo dolor de tanto aguantar que yo decía, no, déjame en paz, yo no quiero recibir ahora. Que cuando ahora yo acepto el, pues, lo que atravesé, pues, it's another person ahora.
Uh-huh. Y, sientes que has aceptado nuevas perspectivas y has cambiado hasta aún más de lo que llegaste a cambiar.
Definitivamente. Es asombroso porque uno piensa, ok, ya, I got it, ya lo tengo todo.
Ya evolucioné, no tengo que volver a hacerlo nunca más.
Ya no tengo que crecer más, eso es, tú aprendes, tú no dejas de aprender. Tú eres un estudiante eterno, básicamente, con esta vida.
Oh, definitivamente. A mí me encanta decir que yo soy estudiante de la vida. Yo no me la creo todo.
Sí.
Yo no lo sé. Yo lo que sé es que no sé nada. Yo soy igual que tú. Tú y yo somos iguales. Yo no me veo ni más ni menos que nadie. Todos aquí estamos en el mismo plano. Al final del día, a pesar de que tú ves a las personas que están haciendo bien, tú eres igual que Kim Kardashian. ¿Tú sabías eso? Yo que la menciono tanto aquí. Tú eres igual que ella. Y sabes que me encanta que dijiste eso porque en la vida tú vas a evolucionar tanto que la primera vez que tú evolucionas, tú piensas que no vas a volver a evolucionar. Ya aprendiste todo. Ya sé cuál es la clave. Ya sé qué era lo que me faltaba para ser feliz, para progresar. Y te das con la pared nuevamente en un punto y vuelves a cambiar.
Esa es la vida.
Y evolucionas. Y eso es una cosa que si tú estás empezando tus jornadas en, ¿verdad?, en el amor propio y aceptación de quién tú eres, esta no es la única vez que tú vas a hacer eso. Tú vas a hacerlo varias veces. Y eso es bien bello. Eso sí. Es bien, qué lindo es cometer un error, porque de los errores vamos a crecer también. Así que, qué bueno que estás empoderándote, qué bueno que estás en una nueva fase de tu vida. Y va a venir otra, y otra, y otra, y otra. Si tú no me crees, tranquilo que te va a pasar, te lo aseguro. Porque yo era una que yo, igual en la universidad, Lele y yo estudiamos en la UPI, so tuvimos ese placer de poder estudiar juntas. Pero igual la UPI te abre mundo. Total, yo soy de Carolina, o sea, en Carolina tú ves mundo, ¿me entiendes? Pero no como la UPI, tienes tanta, o no como la universidad, porque la universidad le va a abrir la mente a quien sea. Por eso es que la gente dice que es tan revolucionario y que tienes que ir y que vas a aprender del mundo, porque genuinamente ahí, si tú pensabas que tú sabías del mundo, cuando tú entras en la universidad donde todo el mundo está vulnerable, donde todo el mundo está aprendiendo, donde todo el mundo está en su propia jornada de emprender y moverse y mejorarse con los estudios, Tú vas a ver que las diferentes opiniones, las diferentes perspectivas. En la UPI yo veía gente que era reservada,
sí,
y que era conservadora, y veía gente que era totalmente lo contrario, que era bien diferente, y habían excepciones en todos lados. Y era bien interesante ver tanta diversidad. Y eso fue lo que yo vi en la UPI, sí, diversidad totalmente. Y cuando yo siempre fui un alma libre, yo siempre fui como que bien chévere, bien tranquila. Yo en verdad no... Yo siempre he sido una persona bien llevadera. Al final del día, lo que me importa es a mí misma. Si yo estoy bien, no me importa nada. Y la UPI me demostró a mí, o yo estar en la universidad, me demostró a mí tantas diferentes perspectivas, que me ubicó en un lugar tan y tan y tan diferente que me hizo cambiar. Y yo creo que en mi jornada de la universidad yo aprendí a amarme por primera vez. Yo nunca me había querido antes. Y yo creo que yo lo he mencionado anteriormente en este podcast, que eso para mí fue un momento peak. Cuando yo empecé a amarme, me cambió la vida totalmente. Me cambió la vida totalmente. Me vestía diferente, me acepté. No estaba Y fíjate, en ese momento, al igual que Lela, yo pensaba mucho en los roles de género, como que, yo voy a desafiar lo que son los roles de género, yo voy a ser distinto, que esta jornada es mi jornada y no tiene que ser igual para ustedes. Ustedes tengan la jornada que ustedes tengan y estoy hablando de la mía. Y para mí, yo me empoderaba mucho en eso mismo de ser masculino, como que, o ser una hipermasculina, una persona tradicionalmente como un tomboy, es lo que me refiero. Y me empoderaba mucho haciendo cosas que genuinamente ni tan siquiera iba con lo que yo verdaderamente pensaba, era lo que yo me había convencido de que yo pensaba que estaba bien. Y poco a poco comencé a evolucionar y me di cuenta que me podía querer y me empoderaba haciendo diferentes cosas. Y yo creo que la última vez, así que yo, no la última vez, yo no sé, en algún otro momento que yo di otro cambio, tuvo que haber sido, yo creo que para la pandemia tuvimos todo mucho tiempo para poder reflexionar, y ahí yo me di cuenta, wow, qué lindo es ser femenina, y yo puedo ser femenina, yo amo ser femenina, y de hecho yo rechazaba mi feminidad al 100%, porque yo tengo una amiguita que siempre me decía, Nicole, tú siempre has sido femenina. Y por más tomboy que tú seas y que seas diferente, whatever, tú siempre has sido bien femenina. Y ella también me ayudó mucho a aceptar mi feminidad. Y yo comencé a salir mucho con ella para eso, para la pandemia. Y ella me demostró a mí que yo puedo ser extraordinaria, como que yo puedo ser esa mujer que se empodera trabajando y que emprende y que tiene sus propias cosas y propios proyectos, pero también puedo ser fuerte en ser mujer nada más. Y fue una amiga mía que me demostró eso. Y ahí yo comencé a querer la feminidad y no a rechazarla, porque típicamente es como que, di que taco, di que traje, por Dios, ponerse rosita, seré yo bruta, eso. Yo lo rechazaba. No tenía por qué rechazarlo. ¿Sabes por qué lo rechazaba? Porque escuchaba a los demás decir eso. Y a mí me importaba que los demás me dijeran que los tacos eran para bichas cabronas. Y yo no iba a ser una bicha cabrona. No. Cuando yo paré de verlo algo negativo y yo me quiero poner el taco de vez en cuando y una botita bien bonita. O yo me quiero poner un traje y yo me quiero sentir bien y que no se me vea débil por querer ser eso. Y comencé a cogerlo en vez de algo negativo a empoderarme con eso. Mano, yo puedo ser femenina y yo estoy igual de cabrona y yo puedo seguir hacia adelante y qué bueno, wow, me gusta. Y comencé a empoderarme en la feminidad. Eso fue otro momento en mi vida que yo evolucioné totalmente. Eso al principio me comencé a amar, me empoderaba en trabajar más de 40 horas y estaba trabajando aquí, tenía otro trabajo para allá y yo me pagaba lo mío, nadie tenía que pagarme nada, yo no dejaba que ningún hombre me pagara nada porque yo podía con lo mío, me gustaba que el hombre respetara que yo iba a pagar lo mío y no se tenía ni que ofrecer. Y de hecho, si se me ofrecían como que pagarme algo, me ofendía, tú puedes creer eso. Yo no me dejaba ni tan siquiera querer, que ese rol del hombre que usualmente escuchamos, que es como que proveer y asegurarte que de protegerla y de ser un caballero, yo rechazaba hasta eso, imagínate, de tan malo que yo veía ser femenina. Porque también parte de ser típicamente femenina es aceptar eso, aceptar a que te cuiden, aceptar de que te provean. Y yo lo veía como algo malo, nada, revolucioné totalmente. Lo vi como algo bueno, lo vi como algo generoso que un hombre puede hacer para ti. Y poco a poco me encaminé hacia ser una mujer empoderada, trabajadora. Eso es así, trabajando mis 40, más de 40 horas, teniendo mis proyectos y también poniéndome tacos mientras lo hago y poniéndome las faldas y el maquillaje que yo quiero. Ya yo no rechazaba eso, eso no me quitaba, sino eso me sumaba mucho más. Básicamente ese es el monólogo que tengo para ti hoy, porque he hablado con cojones ahora. Pero estoy bien feliz que te lo pude definitivamente compartir. Y lo digo también porque siento que tú pasaste eso conmigo.
Sí, definitivamente tuvimos nuestra era donde nosotras podemos y ya. No necesitamos más nada y no queremos ayuda.
Pero eso lo vemos en muchas mujeres hoy en día.
Sí.
O típicamente las mujeres hoy en día son así. Como sí, que son mujeres empoderadas, tú no puedes decirle nada, ellas emprendieron y pueden y no te necesitan a ti. Y está chévere, pero a la misma vez es feo.
¿Por qué no puedes recibir esa ayuda? O sea, ¿por qué no puedes? ¿Qué te está, verdad, como que va invalidando eso? Yo no sé qué es eso.
Yo siento que es la sociedad y lo que te dice la sociedad que tú puedes o no puedes hacer. Y por eso en la película vemos que ellas hablan de que ni una mujer que debería representar a una mujer no puede ser ni eso, ni una mujer y ya. Porque tienes que ser perfecta.
Tienes que estar haciendo algo.
Y para ser perfecta requiere muchas cosas. Requiere hacer mucho de esto o no, o hacer poco de lo otro. ¿Cuándo las mujeres vamos a estar bien con siendo mujeres y ya? Uh-huh. Porque si la máxima expresión de mujer es ser madre. Si no eres madre, no eres tan mujer. Y eso son cosas que no le pasan a las mujeres. Y esa película está aquí para demostrarte eso. O sea, las personas que están tomándolo a mal, siento que no están viendo que son problemas reales. Tú tienes tus problemas, yo tengo mis problemas. Eso, ambos son validados. Que nosotros estemos hablando de un problema en específico ahora mismo y no le estamos dando luz al tuyo, eso es lo único que significa eso. Uh-huh. No significa que tú no tienes tus problemas, no significa que los hombres son menos que las mujeres, no significa nada. Significa que estamos hablando de los problemas que tienen las mujeres y ahora mismo estamos hablando de eso. En otra película, mira, cualquier película de Marvel, con algún superhéroe que a ti te guste, va a hablar de la masculinidad y lo que es ser un líder y lo que es ser fuerte y mover una sociedad y salvar y proveer. Ahí, en una película de Spider-Man, vamos a ver tu masculinidad. En una película de Iron Man, ahí hablamos de masculinidad y el rol y la presión que sienten los hombres, porque este mundo, las mujeres sufren y los hombres sufren también. Bueno, yo creo que yo he dicho todo lo que tenía que decir. Perfecto. Lela, te doy las gracias siempre por decir que sí.
A ti, mi amor.
De verdad que el apoyo tuyo es incondicional y sé que la gente te quiere muchísimo. Por favor, dinos dónde ellos te pueden conseguir en las redes sociales.
Estoy a Leonela Plus, así mismito, juntito. Pueden conseguirme en Instagram, que estoy mayormente ahí activo. Y that's about it.
Hablando tanto de la feminidad, te recargo que Leonela es una esteticista médica. So, cuéntanos de tus servicios, Lela.
Nada, pues proveemos servicios de faciales, limpiezas profundas, depilación con cera corporal y también te ofrezco servicios de maquillaje.
Ahí lo puedes conseguir como Leonela's Esthetic, ¿verdad? Leonela's con S.
Sí.
Leonela's Esthetic, recuérdate que estos nombres y users los puedes conseguir en la descripción de YouTube. Y a ti te doy nuevamente las gracias por estar aquí escuchándome. De verdad que tu apoyo es incondicional también. Y te doy las gracias por abrirme este espacio y esta plataforma para poder entretenerte, que es lo más que yo amo. Te doy las gracias a ti y por todo el apoyo que me brindas. Recuérdate que me puedes seguir en TikTok, en Instagram como Sin Nikki, al igual que en todas las plataformas favoritas vas a encontrar a Sin Nikki Podcast. Recuerda de suscribirte al canal de YouTube, dale like y por favor, si tienes algo que decir, coméntalo aquí en el canal de YouTube. Recuerda que estoy en Apple Podcasts, Amazon Music y Spotify, así que te veo en la próxima.